producto de resultados electorales, habíamos invitado a conversar a diferentes actores políticos acá a ADN Hoy. Lo hicimos, por ejemplo, con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Durante el fin de semana estuvimos en todo el espectro político y a esta hora agradecemos el contacto con el diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI. Diputado, gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, Mauricio. Gracias a ti por la invitación.
Oiga, antes de ir al tema electoral, que era la convocatoria inicial, inevitable preguntarle por esta denuncia que hemos conocido en las últimas horas en contra del presidente Gabriel Boric por supuesto acoso sexual, difusión de un registro de imágenes privadas. ¿Cuál es su primera impresión respecto de esto que hemos conocido?
Bueno, primero, de gran sorpresa. La verdad es que...
Tenemos ahí un corte en la comunicación. Vamos a tratar de restablecer el contacto. Estábamos conversando con el presidente de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez, con quien habíamos establecido contacto. A ver si lo tenemos de vuelta, porque claro, ya dábamos cuenta de las declaraciones del abogado del presidente, de Jonathan Valenzuela, quien confirma que efectivamente esta denuncia se presentó el pasado 6 de septiembre en la Fiscalía de Magallanes, pero dice el abogado del presidente que él es víctima de acoso sistemático. Ahora sí restablecimos el contacto, diputado Ramírez.
¿Qué pasó, Mauricio? Gracias, no sé qué pasó. Bueno, te estaba diciendo que, sorprendido, esta denuncia se hizo el día 6 de septiembre, han pasado 2 meses y medio, casi 3 meses, y nos venimos a enterar ahora de esta denuncia. Creo que esto tiene que ser investigado y me parece, Mauricio, que no debe ser tan difícil esclarecer los hechos, porque aquí una de las cosas que se contiene en la denuncia es la supuesta difusión de imágenes íntimas, digamos. Uh-huh. Y creo que no debiera ser tan difícil determinar si efectivamente esas imágenes se difundieron o no se difundieron. Aquí estamos hablando de una denuncia que es grave, estamos hablando de el acusado, no, es nada más y nada menos que el presidente de la República, y por lo tanto requiere la máxima prudencia por parte de, me imagino yo, todos los actores políticos, de mirar esto con cierta distancia, dejar que la Fiscalía haga su trabajo, que se esclarezcan los hechos, y me parece que aquí la consigna debiera ser prudencia y confiar en las instituciones. Sí. No adelantar ningún juicio y esperar a lo que se vaya sabiendo.
Sí, usted apunta, diputado Ramírez, a la fecha. Efectivamente, la denuncia, confirma el abogado de Valenzuela, se presentó el 6 de septiembre de este año, hace casi 2 meses y medio. Usted pone en duda el tema, o sea, pone sobre la mesa el tema de la fecha, ¿por qué esto no se conoció antes?
Sí, es que me llama la atención que haya pasado 2 meses y medio. Yo no tengo clara la cronología. Todo esto fue se conoció anoche, entiendo que el abogado lo oiría en la mañana.
Sí.
Oí una cuña del abogado explicando por qué habían pasado 2 meses y medio, pero no la entendí. O sea, el abogado dice algo así como lo que a nosotros nos correspondía era solamente tomar conocimiento, como diciendo que estaba imposibilitado de darlo a conocer. Puede que esa sea una explicación jurídicamente suficiente, no estoy diciendo que no, pero creo que acá esto tiene que tratarse con la máxima responsabilidad por parte de todos, desde el lado de la moneda, informar lo que se sabe, actuar con transparencia, desde el lado de los tribunales, hacer bien su trabajo, actuar con celeridad, y desde el lado político, no sacar ningún tipo de provecho ni adelantar ningún tipo de juicio. Acá, insisto, creo que la prudencia es lo que debe mandar. Yo creo que hay que abandonarse a lo que haga la fiscalía y a lo que hagan los tribunales, pero creo que la moneda debiera en esto intentar hacerlo todo lo transparente que se pueda. Yo entiendo que causas como esta hay antecedentes que se mantienen en reserva, por ejemplo, la más obvia de todas es la identidad de la víctima, pero las cosas que se puedan ir comunicando, yo creo que es bueno que se comuniquen de tal manera de que la mayor transparencia posible sea la regla.
Ya, ahora, usted no es abogado, es ingeniero, digamos, pero es que acá también...
Soy abogado.
Abogado, pero el tema acá es que rige presunción de inocencia al presidente o le creemos a la víctima, aludiendo a casos que hemos conocido, recientemente, ¿no?
A ver, es que ambas cosas no son incompatibles en el sentido de que jurídicamente lo que corresponde siempre, y es un principio que está en la Constitución, es la presunción de inocencia. De hecho, la presunción de inocencia asiste al acusado hasta el momento de la sentencia. Una persona puede estar en prisión preventiva, el juicio puede haber avanzado mucho, la presunción de, incluso puede estar en etapa de apelación una sentencia, y siempre la presunción de inocencia es lo que debe primar hasta la sentencia definitiva. Yo seré muy adversario al presidente Boric, tendré las ideas completamente distintas, una persona por la que yo no voté y jamás votaría, pero en esto hay que ser respetuoso de la ley, y la presunción de inocencia también asiste al presidente de la República. Respecto al tema de la víctima, creerle a la víctima significa, en estos casos, este principio que los distintos movimientos feministas y de derechos humanos han intentado establecer, que creerle a la víctima significa tomarse la acusación en serio, investigar, abandonar lo que ocurría hace algunas décadas atrás, que una mujer acusaba a un hombre y se le minimizaba la acusación, se decía que era una exageración, mi cita, esto es culpa suya, usted por qué se viste así. Todas esas cosas que son inaceptables hoy día. Hoy día el estándar es distinto, y creerle a la víctima significa, mire, aquí puede haber ocurrido algo, esto hay que investigarlo en serio, esta acusación es grave, y por lo tanto ambas cosas no son incompatibles, Mauricio.
Ya, ahora, a la espera de cómo fluya y cómo transcurra toda esta investigación que está a cargo de la Fiscalía de Magallanes, quería avanzar a otro tema que también ha ocurrido en las últimas horas, y es la presencia de la ministra Carolina Toá ayer en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados respecto de todo lo que rodea la denuncia en contra del ex subsecretario Manuel Monsalve. ¿Cómo valora primero la presencia de la ministra Toá en esta comisión y esto que algunos han interpretado como una especie de mea culpa?
A ver, me parece muy bien que la ministra Toá haya ido. La comisión investigadora recién se constituyó la semana pasada, con lo cual que haya estado ayer lunes me parece una buena señal. Respondió las preguntas. Creo que el mea culpa más valioso que hace es reconocerle que se le podría haber pedido la renuncia antes al subsecretario Monsalve. Pero creo que acá, políticamente hablando, porque la parte penal se la vamos a dejar a los tribunales, yo creo que el gobierno no ha logrado despejar la duda, y que yo lamentablemente en esta materia, lamentablemente para el gobierno, digo, tengo muy pocas dudas, de si esto se intentó ocultar o no. Fíjate, Mauricio, que el domingo pasado en la CADEM, hace dos días atrás conocimos lo que piensan los chilenos, hasta la segunda vez que se hace esa encuesta con este tema, y los resultados son bien parecidos. El 40% de los chilenos dice que la moneda trató de ocultar esto, que no se supiera. Y el 16% de los chilenos cree que se trató de ocultar hasta después de las elecciones municipales. Es decir, el 56% de los chilenos cree que la moneda aquí no actuó con transparencia e intentó ocultar esa información para evitar un daño al final al gobierno. Yo siempre lo he dicho desde el día uno, yo creo que el gobierno intentó ocultar esto hasta después de las elecciones municipales. No se logra entender la reacción de la moneda respecto al caso, y que finalmente hubo un cambio en la actuación de la moneda cuando esto se hizo sostenible, cuando salió publicado en el diario La Segunda y cuando se desató este escándalo que todos conocemos, el gobierno en cierta forma se vio obligado a reaccionar. Es que el gobierno asegura que no es así, que no se quiso ocultar, entonces todavía faltan antecedentes y faltan buenas explicaciones para explicar por qué la actitud que tuvo el gobierno durante esos días, y creo que eso no ha sido despejado por la ministra Toá. Y creo, además, Mauricio, que esas decisiones, la decisión de no darlo a conocer, de que Monsalve fuera al ciudadano con su familia, de mantenerlo en su cargo, de mantenerlo en sus funciones, no solamente en su cargo, sino que además en sus funciones, una decisión del presidente de la República, y probablemente esa duda nunca la logre despejar Carolina Toá, sino que la tenga que despejar el propio presidente.
Desde ese punto de vista, y con todo lo que hemos conocido y con todo lo que ha transcurrido, ¿usted cree que falta un nuevo gesto del presidente sobre este asunto?
Es que no sé qué gesto podría haber. Yo creo que ya estamos, esto ya ha avanzado, el subsecretario Monsalve está en prisión preventiva, y por lo tanto esto ya queda en sede judicial. Yo creo que políticamente está ya más instalado, está más o menos instalado lo que efectivamente ocurrió, que el presidente tomó la decisión de que esto no se diera a conocer. Que me parece además de una ingenuidad total, porque pensar que una acusación así de grave contra una persona así de importante iba a lograr mantenerse en reserva, cuando sabemos que desde la fiscalía las filtraciones son algo que lamentablemente ya se ha hecho común, me parece una ingenuidad total del presidente pensar que esto se iba a mantener en secreto hasta después de las elecciones municipales. De hecho, ya llevaba 72 horas, porque la denuncia fue el lunes y esto se conoció el jueves, ya llevaba 72 horas la información sin salir, lo que a mí me parece ya un milagro. 72 horas ya me parece que era un tiempo de reserva sobre un caso como este demasiado largo, y el presidente pensó que esto podía extenderse por algunos días más después de elecciones municipales. Me parece no solamente inadecuado que él haya pretendido eso, sino que además me parece una ingenuidad muy grande.
Ya. Lo concreto, diputado Guillermo Ramírez, estamos conversando en ADN con el presidente de la UDI, es que los resultados electorales ya están sobre la mesa, y quiero ir a eso, porque lo tuvimos y tuvo la gentileza de conversar con nosotros ya el domingo en la noche, con una primera visión de lo que había sido, sobre todo la segunda vuelta de gobernadores, y he escuchado a varias personas en su sector que dicen, bueno, con todo lo que ha ocurrido en el caso Monsalve, con toda la crisis de seguridad, ¿cómo a la oposición no le fue mejor? Yo sé que usted ha valorado el resultado de alcaldes, de concejales, de consejeros regionales, las 6 gobernaciones que obtuvieron candidatos de su sector, pero ¿no le debiera haber ido mejor desde el punto de vista electoral?
A ver, poniendo las cosas en contexto, en estas elecciones municipales, Chile Vamos, o la derecha, porque hablo en términos más amplios, saca más concejales que la izquierda, lo pongo en estos términos para que se entienda fácil, ¿no? Uh-huh. Eso no había pasado nunca desde el retorno a la democracia, nunca. Esta es primera vez en nuestra historia que tenemos más concejales que la izquierda. Lo mismo ocurre con los consejeros regionales. Los consejeros regionales se vienen eligiendo, no sé si hasta la tercera o cuarta elección, pero antes también existían, lo elegían los concejales. Esta es primera vez en la historia que tenemos más consejeros regionales que la izquierda. Tenemos más alcaldes que la izquierda. Y sí, efectivamente, gobernadores regionales, ellos tienen más gobernadores que nosotros, eso es así. Pero todo el mundo sabe que ganarle a un alcalde o ganarle a un gobernador en ejercicio, a un gobernador o a un alcalde que van a la reelección y que tuvieron durante 4 años la posibilidad de estar en terreno y en los medios de comunicación y en las juntas de vecinos y en las organizaciones sociales, que además manejan presupuestos millonarios con los que pueden financiar proyectos, dar solución a problemas, ganarle a un alcalde o a un gobernador en ejercicio es muy, muy difícil. Y nosotros logramos pasar de un solo gobernador a 6. Y efectivamente nos podría haber ido mejor. Podríamos haber tenido al menos 8 si no hubiese sido porque nosotros no fuimos capaces en esto de ir en unidad. El Partido Republicano y Chile Vamos, esto es responsabilidad de los dos, compitieron en todas las regiones del país, menos en una, en Aysén, donde ganamos de hecho en primera vuelta. Fue la única que ganamos en primera vuelta y la única en la que fuimos unidos. Por competir perdimos algunas gobernaciones. Por ejemplo, en Los Ríos o en Ñuble, en primera vuelta, las fuerzas del Partido Republicano y de Chile Vamos obtuvieron más del 50% de los votos. Más del 50% de los votos. Y sin embargo, en primera vuelta perdimos esas gobernaciones con el 40% que obtuvo el candidato oficialista por el hecho de haber ido separado. Entonces, acá la explicación de por qué no nos fue mejor a nivel de gobernadores regionales tiene que ver con la unidad. Y por lo tanto nosotros tenemos que tomar nota de esto que ocurrió de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias, porque no podemos volver a cometer el mismo error, no nos podemos dar ese lujo.
Ya, pero lo que pasa es que desde el lado de los republicanos, al menos, José Antonio Kast ya ha planteado en un par de entrevistas que él pretende que la primaria sea la primera vuelta y que sea la ciudadanía la que decida.
Bueno, si es que hay un pacto presidencial firme para la segunda vuelta, eso es positivo. Yo creo que donde no hemos avanzado nada y donde hay espacio para avanzar es en una conversación respecto de la estrategia parlamentaria. Yo te había comentado que nunca habíamos tenido mayoría de concejales en Chile. Nosotros desde el retorno a la democracia nunca hemos tenido mayoría en la Cámara de Diputados, nunca. Ahora tenemos en el Senado por primera vez, pero la Cámara de Diputados no la hemos tenido nunca. Y ahora tenemos la oportunidad de ser mayoría en la Cámara de Diputados y tener un gobierno con mayoría parlamentaria para poder demostrarle a Chile que cuando uno pone en práctica nuestras ideas, que son muy sencillas, Chile puede progresar mucho más rápido, puede ser un país más seguro, podemos volver a la senda del crecimiento y el empleo. Pero para eso necesitamos las mayorías parlamentarias. Tenemos la posibilidad de lograrlo, el escenario es propicio, pero si nosotros estamos a perder esto por no ser capaces de sentarnos a conversar, de tener una estrategia común, entonces la verdad es que los chilenos mereceríamos el reproche de los chilenos. Por eso mi invitación es a que nos sentemos a conversar. Yo entiendo que a nivel presidencial el Partido Republicano no quiere primarias, que quieren llegar a la primera vuelta, ok, veamos hará un compromiso para la segunda vuelta, pero eso no obsta en que no podamos conversar y hacer una planificación respecto al tema parlamentario.
Oye, y pensando en esas parlamentarias y presidenciales, para las cuales queda menos de un año ya, ¿cuánto afecta el resultado particularmente de la gobernación metropolitana, la de Valparaíso, y otras que se plantearon como un plebiscito, como la madre de todas las batallas, en fin, la candidatura de Evelyn Matthei, que se la jugó, digamos, por varios de estos candidatos, algunos de los cuales perdieron?
Sí, bueno, es evidente que Evelyn Matthei finalmente se comprometió mucho por esta elección municipal, participó activamente, se sacó foto con todos los candidatos que se lo pidieran, concejales, coles, alcaldes, gobernadores. Y el resultado es muy bueno. Yo creo que Evelyn queda fortalecida porque en el conteo tipo Francisco Vidal, que a él le gustaba hacer, ganamos 7-1. Sacamos más alcaldes y más votos de alcaldes, más concejales y más votos de concejales, más cores y más votos de cores, menos gobernadores, pero más votos de gobernadores. Ese dato lo sabe poca gente. Si uno suma todos los votos de gobernadores, en términos de votos, a pesar de que nosotros nos quedamos solo con 6 gobernaciones, sacamos más votos que la izquierda. Con lo cual, en el conteo a los Francisco Vidal, esta elección la ganamos 7-1. Nunca había ocurrido una cosa así, y por lo tanto queda claro que el liderazgo de Evelyn Matthei sí influyó para obtener un buen resultado, que tenemos que tomar con humildad, tenemos que aprender de los errores en el tema de gobernaciones y el tema de la unidad, y tenemos que seguir trabajando muy duro porque la elección presidencial está cualquier cosa menos ganada.
Ya, entonces, oye,
a puro trabajo y a puro sudar.
Fueron bien comentadas las declaraciones de Evelyn Matthei tras la derrota de Francisco Rego ahí en el mismo comando, cuando le adjudica a la prensa, digamos, la ilusión de que podría haber ganado. ¿No hay una especie de ninguneo a Francisco Rego?
No, a mí me sorprende lo que ha ido ocurriendo en redes sociales respecto como a este supuesto ninguneo. Mira, es muy raro que un candidato presidencial vaya a ver a un candidato que no logró ganar. En este caso, a Francisco Rego, cuya candidatura fue derrotada. Fuimos derrotados porque era mi candidato también. Evelyn Matthei fue para allá a darle un respaldo, a decir que aquí nació una estrella. Yo también estuve ahí. Y la verdad es que es muy atípico eso. O sea, yo invito a las personas que nos están oyendo, a los periodistas, a buscar antecedentes de candidatos presidenciales o presidentes de partido yendo a ver a un candidato de otro partido que perdió. Eso es muy raro. Y se da porque, efectivamente, para nosotros lo que hizo Francisco Orrego fue muy difícil de lograr. O sea, estábamos hablando de una competencia contra Claudio Orrego, que no solamente era un gobernador en ejercicio y cuesta ganarle a los incumbentes, sino que además ya había sido antes intendente 2 veces. Había sido alcalde de Peñalolén, que es la 10ª comuna más grande de Chile. Y era una persona, o es una persona absolutamente conocida, con un conocimiento de los chilenos del 100%, que tiene mucha experiencia, que tiene muchas elecciones en el cuerpo, que es una figura muy importante dentro de la izquierda o la centroizquierda. Y Francisco era una persona con muy poquito conocimiento, que no tuvo los 4 años de gobernador ni 8 años de intendente que tuvo Claudio Rego para trabajar por Santiago, sino que solamente 2 meses de campaña. Y logró echarle a perder la fiesta a Claudio Rego. Perdón que lo ponga en esos términos, pero él se suponía que iba a ganar en primera vuelta y quedaba listo para la presidencial. Y aquí lo que ocurrió es que este joven candidato, que en su primera elección, que con niveles de conocimiento muy bajo, logra no solamente pasar a segunda vuelta, sino que logra una votación muy alta.
Ya, presidenciable,
Orrego. Había mucho para celebrar, y aquí no hay ningún ninguneo, todo lo contrario. Nosotros creemos que Francisco Orrego es una persona que tiene mucho futuro y es un liderazgo al cual vamos a cuidar.
¿Futuro presidencial?
No, mira, ayer le preguntaron a Pancho Orrego en otra radio, y Pancho Orrego contestó, bueno, ¿cómo es él? Puse directo. Dijo, no, esa es una idea descabellada, cuando le preguntaron.
La de Carlos Larraín.
Sí, bueno, pero eso lo dice él, Carlos. Le preguntan, oiga, Francisco Rego, ¿usted qué opina de la idea de Carlos Larraín? Y él dice, no, esa es una idea descabellada.
¿Y para usted también?
La verdad es que yo soy presidente de la UDI, tiene una candidata que es Evelyn Matthei, no me voy a meter en los procesos de los otros partidos. Si Renovación Nacional, que es el caso que estamos hablando, quiere apoyar a Evelyn Matthei, sería fantástico. Si quiere levantar una candidatura para que tengamos una primaria, me parece muy bien también. Ya. Aquí cada partido tiene que tomar sus decisiones y yo voy a ser respetuoso a la institucionalidad de mis socios.
Ya, oiga, y una última consulta, agradecido su tiempo, diputado Ramírez. El presidente da cuenta, digamos, al igual que lo hacen algunos candidatos, de la derrota de los extremos, así como perdieron candidatos del Partido Comunista, también de republicanos, en fin, la valoración del centro, y este ánimo post-electoral para acuerdos. ¿Se ve posible un acercamiento con el gobierno, el avanzar en algunas reformas que ha planteado la moneda?
Nosotros siempre hemos dicho, y se lo he podido decir al presidente en privado también, que nosotros siempre vamos a estar abiertos a discutir, a conversar, para poder llegar finalmente a buenos acuerdos para Chile. Yo no creo en los acuerdos por los acuerdos, pero sí creo que es importante llegar a buenos acuerdos para Chile. Y nosotros hemos apoyado toda la agenda de seguridad del gobierno, le hemos pedido al gobierno que apure su agenda de reactivación económica, la vamos a apoyar también. En materia de pensiones hemos llegado a un acuerdo en 90% del proyecto, el problema es que en el 10% que falta, que tiene que ver con si vamos a tener reparto o no, no hemos sido capaces de llegar a acuerdo porque nosotros creemos que se le hace daño a Chile y no estamos dispuestos a firmar un acuerdo que le hace daño a Chile. En reformas políticas pues, también estamos dispuestos a avanzar. Fíjate que el presidente valora, o su interpretación es que acá ganó la moderación. Ya hay miles de papers de las mejores universidades del mundo que dicen que el voto obligatorio ayuda a la moderación porque cuando hay voto voluntario, vota la gente más militante, vota la gente más política. En cambio, cuando hay voto obligatorio, votan las personas comunes y corrientes que son más moderadas. Y nosotros acordamos voto obligatorio para esta elección, para la elección presidencial y parlamentaria. Hoy día no hay voto obligatorio. Entonces, si es que ahí estamos todos de acuerdo en que el voto obligatorio es algo positivo y que hay que valorar, bueno, pongamos en agenda ahora en el Congreso las reformas políticas que se necesitan para que haya más moderación, para que haya menos partidos, en fin. Lo que te quiero decir, Mauricio, es que hay muchos temas en los que se puede avanzar. Nosotros estamos disponibles, pero a veces la lentitud del gobierno es un poco exasperante. Y en el caso particular de las pensiones, la insistencia del gobierno respecto a que aquí tiene que haber reparto es un elemento que pone en riesgo un acuerdo que está en un 90% listo. Y si yo fuera presidente de la República y tengo con la oposición una reforma tan importante, el 90% acordado, por un gustito ideológico, yo no sé si es buena idea poner en riesgo todo ese avance. Nosotros estamos disponibles, pero esto no significa que estamos dispuestos a firmar cualquier cosa o llegar a cualquier acuerdo. Y hemos sido razonables en lo que hemos acordado hasta ahora y creemos que el gobierno tiene que poner su parte también.
Ya pues, diputado Guillermo Ramírez, abogado con un par de años de estudios de ingeniería, por ahí mi confusión al comienzo.
Así es. Así es.
Presidente de la UDI, muchísimas gracias por estos minutos en Radio ADN. Muy buenos días.
Gracias, Mauricio, que te vaya muy bien. Buen día.
8:33
minutos. 8:33.